Buenas tardes. Primavera en cero. Estamos en primavera y estamos a la espera de la FED, ¿eh? A las 2 de la tarde deberíamos tener resultados de la reunión de la FED y noticias del tapering, que es todo este fenómeno de bajar el ritmo de compra de bonos de largo plazo. Que se ve lento, ¿no? Parece que se aprendió la experiencia anterior, que fue el 2013, a contar el 2013 con Ben Bernanke, en que se produjeron harto susto porque se concluyó en el fondo que las tasas de interés iban a subir, que no solamente se iba a dejar de comprar bonos de largo plazo, sino que además las tasas de interés de corto plazo iban a subir rápido, cosa que no ocurrió. Y parece ser que Estados Unidos, de momento, tiene la facultad de considerar al resto del mundo en sus decisiones, que no necesariamente va a ser así, porque el día de mañana van a divergir los intereses de la Reserva Federal, que tiene un mandato para velar por la estabilidad de Estados Unidos del resto de los pasajeros que vamos en el tren, el cual nosotros tenemos básicamente el último asiento, señor director.
El último asiento con ganas y con cara de irnos de pie.
Con ganas de irnos de pie. Tú sabes que una vez, como anécdota a propósito de último asiento, fuimos con unos amigos a un viaje a Bolivia y partimos de Calama. No era con el doctor, afortunadamente no era con el doctor. Y llegamos y teníamos unos pasajes en el tren Calama Oruro, que todavía corre, yo creo, el tren de la muerte. Hay como 80 trenes de la muerte, cada tren que corre te dicen tren de la muerte, pero eran como 3 días, te lo juro, ¿eh? No sé cómo, eran como 3 días o 2. Y llegamos y yo llegué con mis tickets, pues. Hola, ¿cómo estás? Y qué sé yo, éramos 4. Nosotros estamos acá, había unos gallos así como más o menos de la misma, pero bolivianos. Entonces nos dicen, no, y nosotros también estamos acá.
Nosotros estamos acá.
Estamos acá, limonada helada. Y así eso vendían, nunca se nos olvidó, limonada helada. Entonces nos dicen, no puede ser, pues pásame tus tickets, empezamos a comparar. Y me dice, efectivamente estaban ahí también.
Lo habían vendido 2 veces.
Lo habían vendido 2 veces, entonces llamamos al gallo a cargo y nos dijo, sí, hay un error. Entonces, pero el próximo tren sale en 5 días más. Entonces nos miramos con los bolivianos, como nos caímos bien, y dijimos, ya, pues, aberramos nomás, pues. Éramos 6 para 4 asientos. Y era durado 2 días y medio el viaje, hostia. Y así nos fuimos, pues.
El acto de mayor hermandad en Chile y Bolivia.
Sí, total. Y nos fuimos compartiendo los asientos. Entonces nos sentamos un rato, ya me toca a mí. Entonces te sentás y te dar una vuelta, dormir en el suelo. Yo no sé cómo ahora no tendría espíritu.
Pero pues yo creo que con lo que se
hace
demora
a los 19 años, 20 años, ¿eh?
Con la cantidad de tiempo que se demora, yo creo que ese tren tú te bajas en algunas partes del trayecto y caminas más rápido que el tren.
Seguro. No había mucha parada. Okay. No, y nosotros, íbamos en primera clase, entre comillas. O sea, era una cuestión aperradísima que al final yo dije, me voy a volver loco. O sea, yo creo que lo más cerca que estaba la locura, me echaban gente encima, niños, caros chicos, gallinas. Y atrás, en el vagón de atrás, iba otro amigo, conocido más que amigo, estaba Felipe Brown, entre ellos el actor, que iban en la clase, tercera clase, nosotros íbamos en segunda. Y ellos creo que no tenían ni luz en el vagón. Era una cuestión realmente espantosa. No sé cómo.
Una aventura.
Y recorrimos todo el día por tren, por tierra. Muy entretenido el viaje. Bueno, maestro, después de estos recuerdos tan gratos,
los mercados
llegamos a la ciudad de Santa Cruz también, famosa por sus lindas muchachas.
Así es, pues.
Sí, porque es como
mucha fama.
Brasil dentro de Bolivia.
Pero dicen que últimamente, yo lo he escuchado, lo he leído, que últimamente Santa Cruz se ha ido perdiendo en el sentido de que hay mucho contrabando, hay mucha droga.
Probablemente, porque está muy cerca de la triple frontera ahí entre todos los países de la zona.
Así es.
Ya, muchachos.
Oye, los mercados están hoy día, que exultantes, pero están
rebotando claramente.
Después de ese pésimo
lunes
que tuvimos, sí. Un lunes de terror, y están todos los números en azul o en verde, como los queramos ver, ¿eh?
Sí, impresionante.
Y lo que más nos interesa a nosotros es el cobre también rebotando fuerte. Los futuros están sobre el 3%, después de una caída sobre 4 que tuvo el lunes también, así que algo de tranquilidad. Me imagino que esto tiene que ver con el anuncio del pago que va a hacer Evergrande de los 80 millones de dólares de los intereses de este ticket que se vence mañana jueves.
Sí, va a pagar, pero son
que algo de tranquilidad está muriendo.
Deuda en yuanes. Pero lo que se ha ido consolidando, leía algunos análisis hoy día, que es lo que a mí me da la impresión, de que dado que hay tierra acá detrás como garantía, sino papeles, tierra, entendiendo tierra y departamento, son sólidos, qué mejor garantía que terreno o que departamento. Por lo tanto, la probabilidad que haya un momento Lehman, como nosotros le preguntamos a Aldo Lehman,
Aldo Lema, el
día lunes, es muy baja. O sea, en el fondo tu cartera de propiedades es difícil que se deteriore tanto. Claro, habrán algunas cosas que tú tendrías a liquidar un poco, pero se puede navegar eso, sobre todo si hay el apoyo implícito o explícito del gobierno, y parece ser esa la situación, así que buenas cosas. Y el dólar acá 7.89, claro que se dio la vuelta, ahí está, yo lo vi en la mañana 7.82.
Sí, está en terreno positivo hasta ahora, no mucho, 0.3%.
Pero con una subida importante respecto a las aperturas, que fueron a niveles de 782, 6, 7, 8 pesos. Algo pasa.
Oye, qué lástima.
¿No será el retiro, señor director? ¿Tú qué sabes de eso?
Que se caiga el retiro también.
No, que no se caiga. Que vaya.
Pero si fuera la bolsa estaría en rojo, creo yo.
Buen punto.
Yo creo. Oye, qué lástima que nuestros auditores no puedan ver una fotografía que nos hizo llegar el doctor por el chat interno. Pero yo se las voy a comentar. Sale el doctor y el licenciado, muy encorbatado. Dice el doctor que como a los 20 años, mucho tweed, mucha chaqueta de tweed veo aquí, y muy de pelo corto. El doctor casi irreconocible. Yo creo que merece que la subamos a las redes sociales. No sé quiénes son los otros jóvenes que aparecen ahí.
Impresionante, sí. Tan buenas las fotos me llegaron. Están circulando muchas fotos, ¿Dónde la mandó el doctor? No la veo.
La mandó al chat del programa. Yo creo que vamos a tener que subirla a Twitter porque no voy a seguir conversando algo que la gente no ve.
Claro. Está buena,
Está buena, está simpática.
¿Y el doctor qué me decís? Con el pelo de hombre bala.
Corto, bien afeitado.
No, el deterioro es acelerado en su caso. Yo estoy
franco,
yo estoy igual,
Estás más crespo aquí.
Sí. Divertido. Oye, ya pues, vamos entonces con el pantallazo. ¿Con quién nos toca?
Tenemos pantallazo.
Juan Carlos Larreburre. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buen pantallazo, preparémonos porque este hombre sabe.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo están? ¿Cómo te va?
Hola, Juan Carlos.
Cuéntenos.
Bueno, lo que decimos, es un día positivo. Un día positivo en los mercados en general. Y hay dos o tres noticias. Bueno, lo primero es que pareciera que el tema de Evergrande, esta compañía que nos tiene a todos, probablemente ni siquiera sabemos que existía, nos tiene a todos pensando que qué va a pasar con China y qué cuánto se puede extender el problema, está en vía de solución. En paralelo, el Banco Central Chino tuvo una fuerte inyección de liquidez, 13.900 billones. Entonces, eso también le da una estabilidad a lo que decían ustedes recién, que cuando vamos a tener esto no están solos, digamos. Y van a poner todos los resguardos y todo en favor de salir airoso de esta situación complicada. Ahora, yo miraba el precio de Evergrande, porque como les decía, tampoco había habido mucho más allá, y es una de las 500 compañías más grandes del planeta, y su deuda es 2% del PIB de China, eso es igual. Pero si uno piensa en la acción de Evergrande, este año ha caído 75%, o sea, tampoco eso es sorpresa para nadie. Sí. Es una acción que es un penny stock, que está en 0.44, y que en 3 años vale un décimo de lo que valía hace 3 años. Entonces, esto no es sorpresivo, ¿verdad? Así que, pero esa noticia de que pareciera que va a arreglar su tema de manera ordenada, ya sea con una extensión del plazo, o va a pagar a plazo, o incluso va a reducir cupones, más el apoyo del Banco Central, eso le dio un respiro al mercado, que es lo que tiene todas las bolsas subiendo. En paralelo, salió la confianza del consumidor en Europa, mejor de lo esperado, venía cayendo de 5.3, esperaba que cayera 5.8, y cayó solamente 4, claro, sí que es un número negativo, pero evidentemente menos negativo de lo que la gente está pensando. Y como decían ustedes, hay Fed más rato, a las 2 sale la Reserva Federal, y evidentemente que lo importante no es qué va a pasar con las tasas, sino qué va a pasar con el programa de, de recompra de activos, cuándo efectivamente va a empezar la reducción de este programa y a qué ritmo. Así que eso, algo de eso esperamos tener noticias a las 2:30, cuando 2:30 americana, 3:30 nuestra, cuando hable Jerome Powell. Así que esos son los temas hoy día, las vueltas para arriba, como ustedes decían, bueno, Hong Kong y Shanghai subiendo 0.5 y 0.4, el DAX muy fuerte por ese tema de la confianza, estaba 1% arriba, y el Stock 600 1% arriba también, el S&P también fuerte para arriba hoy día, 1.2, y el Nasdaq cerca de 1% arriba. Ahora, si uno mira el Nasdaq y el S&P, claro, más allá de las caídas que tuvimos el viernes, el lunes, el ruido que ha habido, igual en los últimos 5 días no alcanzan a caer 2%, en un mes no alcanzan a caer 2% el S&P, ni siquiera 1% el Nasdaq, y van apenas 3% abajo de del pic que llegaron a tener hace un poco más de un mes, digamos. Tampoco es que se haya esta cosa de una corrección masiva, ni mucho menos. Así que eso es lo que está pasando afuera. En Chile, algo comentaban ustedes ahí también, bueno, la bolsa fuerte para arriba, a niveles de 1.80 ahora para arriba en este minuto, y tiene que ver con que el gobierno le puso urgencia a la votación del programa, de este famoso cuarto retiro, yeah. Lo que hace suponer que intuyen que no están los votos para aprobarlo. Incluso salió el diputado Marcos Vilavaca en algún minuto de la mañana, que es del Partido Socialista, criticando esta urgencia que le ponía el gobierno a este tema, y probablemente señal de que no se va a aprobar. Ahora, que no se apruebe en el Congreso es súper relevante, porque una cosa es que no se apruebe, lo aprueben los diputados y después lo rechacen los senadores, pero si se rechaza por parte de los diputados, esto no puede volver a ser materia por 12 meses. Entonces, ese tema es súper relevante. O sea, esto no es que en 3 meses más aparezca de nuevo el cuarto retiro, no. Esto simplemente, como no pasó la primera instancia, no llegó al Senado, hay 12 meses de espera para que vuelva a tratarse la materia. Entonces, eso le da confianza o alguna estabilidad a la bolsa, más allá de los temas que siguen dando vuelta. Así que, bolsas positivas a la espera de lo que dice la Fed un rato más, y ojalá que el tema chino se ordene.
A mí me llamó la atención, sí, Juan Carlos, la subida del dólar en el último rato, tipo 4 o 5 pesos.
Porque partió en 7.72, como decías tú, y uno pensaría que con esta noticia, más el cobre que estaba fuerte para arriba hoy día, porque en realidad se mueve por los mercados, se mueve por las noticias chinas, salió así en algún minuto los inventarios de petróleo durante la mañana, esperaban una caída de 2,4 millones de barriles y fue 3,4, o sea, en el fondo mayor demanda de la esperada, lo que evidentemente terminó con una alza del precio del petróleo, hasta más como estaba recién, lo vi 1,5 arriba. Ahora está 2% arriba, algo de eso puede haber en el precio del dólar, pero probablemente igual el flujo pareciera hacia afuera, digamos. Apenas aparece, se cae un poco, aparecen compradores de dólares a 10 pesos más abajo, 5 pesos más abajo, ahí ya hay compra y ahí lo mueven un poco. Pero sigue estando dentro de, tampoco es un número muy importante, si uno mira a 0.4 arriba, 0.4 abajo, digamos. O sea, no, ahora está 0.4% arriba, no es tampoco un número tan desquiciado, ¿no?
Excelente. Ya, pues, Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos. Oiga, saludo a todos sus socios, pero especialmente a don Jorge del Puerto.
Ya. Bueno, le digo. Gracias.
Un abrazo. Ya, pues, señor director. Después de los saludos vienen las menciones.
Sí, pues. Las que hacen posible que este programa salga todos los días a las 9:00 a.m, a las 1:30 p.m. y a las 8:30 p.m. Y uno de ellos es el Mercado Gen, que tiene más de 10 años de experiencia y permite operar, entre otras cosas, dólar peso a través de esta plataforma de trading tremendamente avanzada, lo más avanzado que hay en el mundo, que se llama MetaTrader 5, con la cual no solo puede operar acciones de dólar peso, sino que también puede comprar papeles de todas las bolsas del mundo, comprar commodities y miles de otros productos desde la comodidad de su celular, de su computador. Los invito a que entren a MercadoG.com, bajen la aplicación y van a empezar a operar rápidamente.
Buenísimo. Les cuento Peugeot. Peugeot tiene todos los modelos que básicamente estacionado en el estacionamiento de autos del señor director. Por lo tanto, puede dar fe de la calidad, del buen servicio, de las extraordinarias prestaciones que tienen todos los modelos. Y además usted puede entrar a Peugeot Store, que es store.peugeot.cl, y hacer toda la transacción completa ahí, que significa tasar su vehículo antiguo, entregarlo en parte pago y comprar el nuevo. Esto es extraordinario para los leones de su propio tiempo.
Oye, hablando de Bellido, le vamos a pedir al doctor, que es el productor al menos de estos temas, de que podamos probar el 2008, y te voy a decir otro, el 208, que quizás no es para... Claro, no es para nosotros, pero para alguien más joven, soltero, recién casado. El otro día lo vi en la calle, el 208, y lo encontré realmente precioso. Así que ahí estamos a la espera, un 2008 y un 208.
2008, 208.
Y mientras esperamos eso, les voy a contar que ustedes pueden ahora salir de su casa muy tranquilamente, porque pueden pagar con el código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, comprar libros con descuentos, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas de crédito en tu negocio o cobrar un link de pago. Todo esto lo tiene Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, los Olivos de San Rafael lo están esperando con tranquilidad para usted y su familia. Tiene los Depto Casa, los Depto Penthouse, los departamentos con jardín de más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. ¿Qué más quiere? Vaya a verlo, porque solamente ir a mirar el piloto ya es un gran panorama. Se lo recomiendo. Tú puedes dar fe de ello también, ¿eh?
Totalmente, sí. Creo que a ti te conté, o alguien otro de nuestros partners en el programa, que estuve el otro día dejando a mi hija ahí en el estacionamiento. Y con el estacionamiento quedé con la boca abierta. Se me habían olvidado un poquito cómo eran estos departamentos. Increíble.
Increíble.
Bueno, PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. ¿Y cómo lo hacen? A través de esta nueva estrategia que la están aplicando en todo el mundo, incluido Chile, que se llama The New Equation, que busca nuevas soluciones para un mundo distinto.
Hay una persona diferente, perdón. Hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes. ¿Te queda algo?
Por mi lado.
No, yo. Econorrent. No, Econorrent, preocúpense del verano y de ir cerrando todo lo que tenga que ver con su planificación. Porque Econorrent tiene los mejores modelos. Lo mismo para las empresas. Cuando esté empezando el leasing operativo, piensen en Econorrent. La flota de tu empresa en manos de expertos. Ya, ahora sí, y tenemos a, yo te voy a decir, muchacho, a Andrea García, directora de la Asociación Gremial Insurte Chile. Insurtech, en el fondo hay un juego de palabras ahí. Exacto. Está interesante, ¿eh? Que agrupa a las aseguradoras tecnológicas y que nos va a contar qué están haciendo por ese lado. ¿Cómo te va, Andrea?
Hola, Andrea. Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Bien, pues.
Muy bien, pues.
¿En qué anda usted? A ver, cuéntenos.
Oiga, les cuento lo que estamos. Yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Gremial Insurtech Chile, lo pronunciaste muy bien.
Sí.
Y nuestra asociación es una asociación gremial sin fines de lucro, por supuesto, recientemente constituida a inicios de este año.
Ya.
Que lo que hace es agrupar a todos los incumbentes del mercado asegurador con foco en las Insurtech. ¿Qué son las insurtech? Las definimos como startups tecnológicas que se desarrollan en el ambiente y en la industria aseguradora.
Perfecto.
Eso es.
¿Y son en general comercializadoras de seguros, corredoras de seguros, en el fondo porque acá vale la pena hacer el comentario. Mucho del mundo fintech son empresas que son tecnológicas, pero se podrían catalogar como que están en un mundo que existe, digamos, que puede ser la comercialización de seguros, por ejemplo.
Por ejemplo, para que te hagas una idea, aproximadamente el 7% de las fintechs se podrían reconocer como insurtech propiamente tal. ¿Y cómo las definimos? No es tan fácil ni es tan simple decir que es exactamente una insurtech, pero
no.
Efectivamente, Gonzalo, como tú lo mencionas, las insurtech las catalogamos como en tres mundos o en tres grandes agrupaciones, ¿ya? Aquellas startups de base tecnológica, ¿no es cierto?, que están en nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, Betterfly, por ejemplo, mi portal seguro, Betterfly hoy día súper, súper famosa, pero sí. Está en el mundo, ¿no es cierto?, del seguro, en este caso en Bed, ¿no es cierto?, tiene una oferta de valor mucho mayor que tiene que ver con el bienestar mental, físico y también financiero, y eso lo hace a través de los seguros. También está esta otra capa que tú preguntabas, que son las insurtech, son corredoras, son aseguradoras. La segunda gran agrupación que hacemos son aquellas que están en el mundo de la intermediación digital, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y el tercer gran mundo son aquellas startups tecnológicas que están en alguna parte de la cadena de valor de las compañías de seguros, sí, o grandes corredoras, ¿no es cierto?, facilitando algún proceso o eficientando algunos de los procesos de cara a cliente directamente o de cara al, hacia los procesos internos de las compañías mismas.
Ya.
Ya vi una, y Andrea estaba mirando la página web de ustedes y por la cantidad de logos de empresas socias, uno puede ver que aquí hay una verdadera explosión en este tema.
Sí. Ah, no, absolutamente. Bueno, como te comentaba, nos constituimos durante febrero este año, salimos al mercado a contarles a todos los incumbentes lo que estábamos haciendo, porque esta es una agrupación un poquitito especial, ¿eh? Y algunos de los asociados al principio nos dicen, pero ¿cómo es esto? O sea, tenemos de todo un poco, ¿no es cierto? Si bien la asociación, su principal foco o el core de los asociados son estas, las insurtechs propiamente tal, que son las startups de base tecnológica, ¿no es cierto?, que están en la industria aseguradora, para nosotros es sumamente relevante que este ambiente sea colaborativo y también son asociados nuestros, como quien dice, las segundas y las terceras patitas, es decir, las compañías aseguradoras como contraparte de necesitarse, ¿no es cierto?, en un ecosistema que tenemos que desarrollar, corredoras de seguro y también las empresas aceleradoras como empresas de venture capital o financiamiento directo hacia las startups. Entonces, es como una patita de tres mesas, o sea, es como una mesa de tres patas, patitas, sí. Es como una mesa de tres patas, ¿no es cierto? Las compañías por un lado, las startups que están ahí, que tienen que generar escalabilidad, que tienen que hacer que la industria se desarrolle, y los capitales necesarios de invertir para que todo este mundo se haga finalmente.
Oye, y desde esa perspectiva, al ver compañías de seguro de las grandes, las tradicionales, dentro de los socios de las que son más fintech, ¿son spin-off de estas compañías? ¿Son emprendimientos nuevos de gente joven? ¿Hay un mix? Sí. Cuéntanos un poquito cómo es el estado del arte en eso.
Exactamente. Hoy día tenemos de todo un poco, mucho más focalizado en realmente emprendedores nuevos. Tenemos por ahí un socio estratégico que es Claro, ¿no es cierto?, que viene ahí desde el mundo de Santander y uno podría pensar que es el brazo, ¿no es cierto?, digitalizado de las compañías. Pero no, yo diría que la mayoría de nuestros asociados hoy día son emprendedores, ¿no es cierto? Hoy día tenemos 24 asociados vigentes, de los cuales 13 son insurtechs propiamente tal, y tenemos 3 aceleradores y tenemos 7 compañías o asociados colaborativos, le llamamos nosotros, aquellos que son los grandes y que nos están apoyando en desarrollar este ecosistema. La mayoría son emprendimientos de gente como los socios fundadores, como Simple, como Queplan, como bueno, Betterfly también, ¿no es cierto?, como Clare. Clare es el único que te diría yo que viene más desde el mundo corporativo en su base. Pero los demás no, los demás tiene asociados, no sé, Lisa, por ejemplo, que está hoy día con Full Inteligencia Artificial, que se ha hecho camino al andar en los últimos años, ¿no es cierto?, que está fuerte trabajando con compañías de seguros, son emprendedores individuales.
O sea, algunas compañías que dan servicio a las compañías de seguro, algunas empresas que dan servicio a las compañías de seguro también caen en este mundo.
Claro, porque si esa empresa es una empresa de tecnología pura que ocupa, por ejemplo, inteligencia artificial o blockchain o está desarrollando APIs, lo que hacemos finalmente son empresas que son startups, ¿no es cierto? Son digitales, están full focalizadas en la industria aseguradora. Y efectivamente coexisten o se necesitan con las compañías aseguradoras para hacer que este desarrollo sea más rápido, ¿sí? La industria aseguradora ha sido una industria que en general está un poquitito más atrás que otras que se desarrollan más a la vanguardia, como la financiera puramente, ¿ya? Y en este caso las insurtech lo que hacen es venir a ponerle velocidad al desarrollo de la industria aseguradora para en el fondo mejorar este bienestar social que entendemos que es el rol que tiene la industria aseguradora. Y en ese contexto coexistimos, nos ayudamos y bueno, y nos modernizamos, ¿no es cierto? Nos pegamos el salto que se requiere para estar post pandemia en este mundo digitalizado.
Bien, interesante. Bueno, ¿y quiénes están invitados a participar de esto?
Están invitados a participar todos los que hoy día están en la industria aseguradora, que quieran en el fondo potenciar el desarrollo de la misma, ¿no es cierto? Y como socios tenemos 3 tipos de categorías. los socios calificados, que son las insurtech propiamente tal, que para eso tienen que en el fondo ser startups en base a tecnología, de tecnología propia, o qué sé yo, que la están ocupando ampliamente. Y también la empresa, como te comentaba, de capitales de riesgo, que quieran estar en el fondo cercanos a la tecnología, mirando lo que pasa, porque el crecimiento aquí es exponencial. Y también las compañías de seguro, grandes corredoras, que en el fondo vean en este ecosistema de colaboración su oportunidad de hacer una diferencia para sus clientes finales, finalmente.
Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo se postula esto? Aquí hay un formulario, estaba mirando la página web, ¿es?
Sí, lo que hacemos es hacer la postulación y dependiendo del tipo de asociado que tú te sientes, porque aquí pasa que algunos asociados se sienten insurtech y no lo son realmente. Entonces, si tú te sientes que eres una startup digital, digamos, que eres una startup tecnológica, postulas, llenas una serie de preguntas y el directorio de la asociación evalúa en el fondo el nivel de tecnología que tienes, el nivel de digitalización, end-to-end, una serie de características para entender que sí calificas como un socio calificado, valga la redundancia. Y si no, si tú eres uno de los que quieres asociarte como un acelerador o como un socio colaborativo, lo que hacemos es una entrevista y conversamos un poco cómo ves tu participación y lo presentamos al directorio y ahí en el fondo, a la medida que tú estás participando en esta industria ampliamente, se produce la incorporación a la asociación.
Buenísimo, Andrea. Genial. Muy interesante y felicitaciones por esta nueva asociación. Nos despedimos y te damos las gracias.
Gracias a ti.
Que les vaya súper bien.
Gracias, Andrea. Suerte.
Gracias, Juan Andrea Pablo, García, gracias, directora de InsurTech Chile. InsurTech Chile. Está buena.
Quieren escuchar todos estos proyectos nuevos. Está Dor Guller, vente que toca hablar de noticias lateras, fome.
Sí. Pues.
Contar estas cosas siempre estimulan el ánimo y el corazón.
Sí, un país extractivista. Chao, gracias.
Que estén bien.